Bienvenidos a Terapia Chilensis. Abrimos otra semana más en este programa, siempre bajo la resaca del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos y con un problema no menor en Chile, que es el del paro de los funcionarios públicos a raíz del reajuste. Me acompaña Nicolás Vergara y Matías del Río. Un gusto de estar con ustedes, señores.
Héctor, muy buenos días, Nicolás. Buenas tardes, Nicolás.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? Hola, Héctor, ¿cómo estás?
Se cumple estas primeras 24 horas casi de este nuevo paro, este agregado al paro de 48 horas, después de que ayer en la tarde, domingo, no, tarde-noche, la mesa de negociación del sector público con el subsecretario Lewy, curioso, sin un ministro, sin el ministro del Trabajo.
Sin ningún ministro.
Sin el ministro del Interior.
Sí.
Sin el ministro de Hacienda. Bueno.
Sí. Pero sí los subsecretarios de todas esas carteras.
No llegaron a un acuerdo porque el gobierno no se mueve del guarismo, que es un concepto.
De la cifra del 3,2%.
3,2. Se le pueden agregar cosas, pero el 3,2 no se toca. Entonces aquí hay una pelea muy política, muy simbólica, y que se ha transformado en una suerte de zapato chino, porque da la impresión de que ya no. Cuando tú bajas del 7 al 4, ya no es tanto el tema de recursos, sino lo que te interesa también es poder recuperar. Lo que sucede es que en la negociación del año pasado, y eso es parte de lo que no se habla poco, el sector público se dio en los bonos. En los bonos que bajaron, venían de 250 mil pesos aproximadamente, 230 a 70 mil pesos. Valdés tuvo un gran éxito respecto a lo que él quería, claro. Y se sienten, y lo dicen explícitamente los trabajadores públicos, se sienten muy derrotados de la vez pasada y no quieren que les vuelva a pasar esta vez. Por lo tanto, Valdés lo tiene en la mira y quieren que les suba del 3,2. Y Valdés dice, del 3,2 no puedo. Podemos mejorar algunas cosas, la sintonía fina, pero el 3,2 no podemos más. Y ahí está el zapato chino. Si subes al 3,3, 3,4, ¿significa eso de inmediato que Valdés se va? ¿Que Valdés se quiere ir? Le ha dicho a algunas personas en privado, entiendo, que él sería, que él está dispuesto a irse, pero no puede ceder en esta ocasión.
Y ahora, que se vaya el ministro de Hacienda es un problema para la presidenta.
Por eso, la presidenta está en estos dos problemas. Y tener la basura acumulada, vamos a ir al paro, no sé si que exactamente se cumple el paro más largo del sector público en su conjunto, de la mesa. Los ha habido puntuales, los ha habido de los trabajadores del registro civil, de profesores, de consultorios, pero de la mesa de negociación del sector público va camino a ser el más largo de los últimos años. El más largo del regreso a la democracia, me parece.
Entiendo que sí. ¿O ya lo es?
Estaba la que más, por estos días era el más largo que se puede
producir. Bueno, aquí la gran duda es por dónde se va a cortar la cuerda. Si se va a cortar por el lado del ministro de Hacienda o se va a cortar por el lado de la nueva mayoría, digamos, porque hasta el momento el ministro de Hacienda no ha tenido todo el apoyo que requería en la coalición oficialista para imponer el 3,2 como ya no como proyecto de ley, sino como ley. Ahora, una vez que, sí. si es que la nueva mayoría se ordena y efectivamente el Congreso Nacional aprueba una cifra parecida a esa o igual a esa, vamos a ver si los empleados públicos van a volver o no, o van a continuar en esta huelga ilegal, ¿no es cierto?
Absolutamente. Sí. No, es ilegal, dado que esto es un...
¿Tu pronóstico, Nicolás?
No tengo pronóstico, la tiene complicado el punto. A ver, lo que pasa, primero que nada, el gobierno sacó la artillería pesada. A Lewy, o sea, no es un hecho menor el que a Lewy esté manejando la negociación. En la mañana hoy día se acordaba Matías de un personaje muy poco conocido que se llama Julio Valladares, a quien de esos personajes que sabe negociar.
¿Es el que arreglaba al final?
De hecho, me acuerdo...
¿Era dirigente del Banco del Estado, si mal no recuerdo?
No, Valladares era dirigente de los profesores, después fue subsecretario del Trabajo.
Ah, el Trabajo, los primeros que vino la concertación.
Yo diría que el gobierno de Elwin O'Frey, y un tipo, bueno, dirigente de los profesores, pero muy formado por el núcleo de Cortázar, de toda esa gente, pero un operador, un fixer, como dicen los gringos. Yo me acuerdo haberle escuchado a un ministro que le decía que Valladares iba saliendo a una negociación, entonces le decía, no sé si por horario se podrá decir, pero ustedes me dirán, Valladares, tú ya sabes, como siempre, los pantalones firmemente amarrados a la altura de los tobillos.
Ya.
Entonces, él, o sea, de aquellos negociadores. Eso lo que estaba haciendo falta. La llegada de Alewi, yo creo que te cambia el segmento. Detrás de Alewi está Víctor Maldonado. Hay un montón de gente del perfil de gente que sabe operar. De hecho, el tema, alguien me lo definía, yo no sé si los montos dan, pero alguien de La Moneda me decía, mira, si ahora con el tema de los bonos está el síndrome del prepago de la tarjeta de crédito. Porque si tú a un empleado del sector público, tú le decís que le van a llegar 250 luquitas de una vez, es completamente distinto que si tú le decís que van a llegar 70 mensuales. Puede ser mucho más plata las 70 mensuales, pero los 250 le rinden mucho más, ¿ah? En el síndrome del prepago. Entonces, tiene una herramienta. Yo no sé para dónde se va a cantar el tema, no tengo pronóstico. Y respecto a lo otro, yo tengo la impresión que salvo que los aires de Mediterráneo, es decir, Marruecos, le cambie la perspectiva a la presidenta o escuche en ese viaje a alguien distinto, el único que no está en discusión es Valdés. Y lo único que no está en discusión es el 3-2. Pero el guarismo, como es decía.
Que no tener en discusión a Valdés, vamos a suponer ese escenario. Vamos a dejar, cuando uno hacía ejercicios de ecuaciones, vamos a dejar fijo a Valdés y vamos a mover el resto de la ecuación. El resto de la ecuación significa seguir con un paro que a la ciudadanía le afecta mucho. O sea, altera mucho la vida diaria. Pero después en lo político, si ya tenemos el Partido Comunista, que no fue ayer en la tarde hasta tarde noche, sí, bueno, esta reunión de comité político, que está, o sea, la presidenta se va a cargar sobre sí el que terminó de facto la, como decíamos en la mañana, la nueva mayoría, dejando fuera,
claro, porque aquí por lo bajo, digamos, lo que está en riesgo es la continuidad de la coalición,
claro, pues
la integridad, la
valioso Valdés. Pero
o sea, pero la presidenta está dispuesta a cambio de Valdés cargarse la coalición.
Por eso creo que es el zapato chino en el cual está metido.
Estoy de acuerdo.
Por eso yo creo que ella quisiera tomarse un par de días y quedarse en Marruecos, ¿no? y que el cabezón Valladares, como le dicen, que no tengo el gusto y con mucho respeto.
Yo lo conozco.
Porque así lo llaman en el mundo de los que el cabezón Valladares vuelva, que se ponga el overall y que arregle. Que es como la suerte de Gary Medel, digamos, de los arreglos sindicales, digamos. ¿Eh?
De las negociaciones.
Y realmente no tengo pronóstico tampoco, porque va a haber heridos por lado y lado, puede haber muchos heridos. Yo creo que al final, si me tengo que meter las manos así al fuego porque me obligan, creo que Valdés va a tener que ceder. O sea, no Valdés, la presidenta tiene que ceder a Valdés, porque yo me imagino en el Frías Valenzuela, digamos, para adelante, cuando esté este episodio narrado en la historia de Chile, es más barato decir que se faenó al segundo ministro de Hacienda seguido, cosa que ya era histórico, el primero.
Sí.
Que se faenó a la nueva mayoría antes de terminar su primer periodo de gobierno y no fue capaz de durar un periodo de gobierno una coalición gobernante.
Es lo uno o lo otro.
Esto me recuerda.
Es lo uno o lo otro.
Claro.
Es lo uno o lo
otro. Esto me recuerda a González Videla, la ley maldita. Esto me recuerda un montón de cosas que.
Yo creo que los animales, o sea, yo creo que los fantasmas que rondan y que el Partido Comunista sabe agitar muy bien son los fantasmas de la exclusión.
Échenos.
Con mis votos salieron y ahora me echan. Y el viejo poema herido de Neruda que cambia, y el pueblo lo llama Gabriel, al pueblo lo llama traidor, digamos. O sea, yo creo que por ahí va el tema y los comunistas han sido muy hábiles en manejar eso. Muy hábiles.
¿Tú cómo lo ves, Héctor?
A mí se me hace cuesta arriba pensar, oye, que la presidenta va a sacrificar a Valdés. Se me hace cuesta arriba pensar, porque yo creo que si bien su salida podría resolver el problema político de la nueva mayoría, yo creo que para el país podría tener efectos complicados. O sea, efectos complicados en términos de gobernabilidad, porque una coalición que sea capaz de echarse al ministro de Hacienda es una coalición completamente empoderada y es una coalición que al final le terminaría confiscando, expropiando el gobierno a la presidenta. Eso a mí me parece difícil. La presidenta, en la entrevista que dio a Capital, dijo que ella iba a gobernar con responsabilidad fiscal hasta el último día. Yo no descarto que Valdés pueda hacer alguna movida a nivel de ley de presupuesto que implique reorientación de fondos públicos, ¿no? Que permita eventualmente financiar un reajuste superior al 3,2%, pero que implique que el Estado gaste menos en algunos otros programas sociales o no sociales.
Para subsanar este impasse
político. Para subsanar, claro.
Esto pasó de ser financiero a político.
Bueno, a ver, que lo encabeza Lewitt.
Por eso.
Ahora, pero es que nunca debió dejar de hacerlo. Lo que decía Laconi en la mañana, yo creo que tiene razón. El ministro de Hacienda pone el número y hace de backup. Y aquí le dijeron al ministro de Hacienda, ese es tu número, sal a defenderlo.
Bueno, es que para defender los números es que los gobiernos tienen equipos políticos.
Pues, es que ese es mi punto.
Y ese, claro. y ese es el fracaso del gobierno en esta pasada.
A nivel de diseño.
Ahora, estamos a días de que la presidenta anuncie un cambio de gabinete por efecto de que se cumple un año. O sea, se cumple un año para que los funcionarios, ministros, subsecretarios que están en el gobierno renuncien si es que quieren participar en la próxima elección parlamentaria. Yo creo que eso es la presión que existe, la principal presión que existe para el cambio de gabinete, porque de hecho presiones políticas para que la presidenta cambiara a su equipo de colaboradores más inmediato han existido desde hace meses y la presidenta como que tenido oídos sordos para eso.
Pero si lo de fondo aquí, Héctor, es señores, mire, yo voy a cambiar el gabinete, sí, pero porque se me vencía un plazo, no porque ustedes me lo dijeran. O sea, por eso que la presidenta se va a tomar hasta el penúltimo día o la escala que tenga en Chile para hacerlo.
Ahora,
para
el único sentido que tiene es nombrar un equipo político que sea capaz de tener mayor nivel de interlocución, de coordinación, de empatía con la nueva mayoría. Porque si va a cambiar al actual equipo político que no tiene esa empatía, que no tiene esa interlocución, que no tiene esa convocatoria, ese rating ante los partidos del oficialismo,
pan por charqui.
Pan por charqui, claro.
Pero es que me...
¿Tú crees que va para allá?
No sé.
¿A cambiar pan por charqui?
Yo sí.
Sí. O sea, ¿tú crees que es irrelevante a estas alturas?
Yo creo que a esta altura es súper irrelevante el cambio de gabinete, porque, mira, yo recuerdo, ¿te acuerdas la encuesta Bicentenario? No la encuesta Bicentenario, la encuesta del poder de ¿qué pasa? Sí. Que decía que eran las tres personas más influyentes del gobierno, que eran, si mal no recuerdo, era
Ana Libre Arte,
Pedro Güell y Nicolás Isaguirre, Pedro Güell, que eran las tres personas más a las que más oía la Presidenta de la República. Y a la pregunta de a qué personas debía dejar de escuchar a la Presidenta de la República, era Ana Libre Arte, Pedro Güell y Nicolás Isaguirre. Era la misma respuesta. Entonces, desde esa perspectiva, pues, Héctor, entonces yo tengo la impresión que el cambio tenía que ser de tal magnitud. Porque, claro, Isaguirre, sí, pero Pedro Güell y Ana Libre Arte están en un núcleo que no hay cambio de gabinete y que no hay peticiones de los partidos.
Pero entonces, sacar a Ana Libre Arte y Pedro Güell es renunciar a tu forma de gobierno, a tu convicción de gobierno.
Y por eso mismo el cambio de gabinete va a ser cosmético.
Por eso lo que dice Héctor, que te secuestran la forma, o sea, hipoteca, pierde sentido estar ahí. Y eso, en defensa de la presidenta, si ella está ahí y cree que tiene que estar ahí por una forma de conducción que ella está convencida, legítima y honestamente, los sustentos de acción y de intelectuales son Ana Libre Arte y Pedro Güell. Entonces, si los saca, es como, bueno, ¿para qué sigo aquí?
Entonces, por eso no va a cambiar nada.
No, y tampoco creo. Hay otra cosa que...
Ya, pero ¿cómo se resuelve el tema del paro?
Yo creo que va a tener que sacrificar de alguna vía, ojalá lo menos dolorosa, porque me parecería increíble y una pérdida enorme la salida de Valdés. Van a tener que decirle a Valdés que busque una fórmula, como dices tú, que le den un poco más, no, que den más plata.
Esa está hecha, se llama los bonos.
Bono a través de bonos.
No,
es que el 3,2 se instaló y parece que los muchachos que negocian en los trabajadores del Estado quieren el 3,2, que cambie ese 3,2.
Sí,
pero esa foto, por eso le llaman el guarismo.
Sí, lo que pasa es que...
¿Quieren que cambie?
No, lo que pasa es que Valdés tiene una fórmula para que el 3,2...
No pudiera parecer derrotado. Partí en 7 sí, y tú en 3,2, no puedo sí, terminar sí, en 3,2.
Sí, sí, pero tú empezaste la negociación con una proyección de inflación que te hacía que ni siquiera se recuperara el poder adquisitivo. Como llevamos casi 60 días en esta discusión, las proyecciones de inflación hoy día son menores. Entonces, de hecho, solo en el periodo de negociación, los trabajadores del sector público, manteniéndose el 3,2, han ganado un 0,2. Es decir, hay una salida político-económica, o político-técnica, por llamarlo de alguna manera, que explicar que, como las expectativas de inflación van hacia abajo, hoy día ya, cubre el 100% del IPC y un cachito más. Y probablemente, como los números van para abajo, finalmente el 3.2 resulta un reajuste generoso. Y era entendible entonces que con un escenario distinto de inflación se reclamara. Pero eso hay que convertirlo en un discurso político. Claro. Pero la salida técnica la tiene Valdés. Y es decirle, señores, la sola buena marcha de la economía les ha entregado a ustedes ya 0,2% más de reajuste. O sea, ustedes han ganado.
Oye,
¿cómo se dice eso?
Que el cambio de gabinete sea el miércoles o jueves, que son los dos días de ventana que le quedan a la presidenta.
Sí, porque entiendo que tiene viajes.
Está en un viaje y tiene otro viaje.
Está en Marruecos.
Está en Marruecos. También el no haberlo hecho antes de irse a Marruecos significaba que no está resuelta la presencia del Partido Comunista. Como tienes dos ministros, Pascual y Barraza, comunistas, si es que van a salir, como se dice, a ser candidatos a algo, ¿tú los reemplazas con comunistas o no? Si es que el Partido Comunista se resta y sigue no participando y congelando, ¿tú pones otro ministro? O sea, también hay un hecho político en reemplazarlo o no. Si reemplazas a esos dos comunistas por dos radicales que están de moda, por ejemplo, es un hecho político relevante. Radical.
Oye, puesto así el dilema, o sea, la presidenta tiene que resolver entre mantener al Partido Comunista o mantener a Valdés.
Sí, pues.
Las dos cosas juntas no van.
No,
oye, a todo esto dio una entrevista bastante reveladora el expresidente Lago, donde reconoce, oye, yo creo que eso...
La de Copano, dices tú.
Sí. Donde reconoce que
que ya no es tan popular.
Que el despegue le ha sido difícil. Y yo creo que es sano una entrevista así, porque implica un reconocimiento de algo. Es de alguien que, o sea, Lago no está en una nube aislado, no está en una burbuja, sino que le llegan los datos de la realidad. Y eso,
que uno podía suponer que eso no estaba pasando.
Claro, sí, exacto. Porque no ocurre mucho.
Buen punto, no lo había.
No ocurre mucho eso hoy día en Chile.
Ah, pero no sé, yo lo encontraba medio caricaturesco eso. ¿Qué supone que un hombre como Lagos, que es un hombre culto, profundo, con experiencia, conocedor de Chile, iba a vivir en una burbuja? ¿Por qué?
Ay, porque hay muchos dirigentes que se instalaron en una burbuja. Sí. De partida la propia presidenta.
Es que el poder es distinto. Pero sí. No me imagino por qué, no veo por qué la aguja, pero no ha demostrado ser un hombre de la burbuja.
Yo tenía que partir del discurso de los últimos días, hablaban de burbuja. O sea, mantener esa actitud de explicarle a la gente, de decirle ustedes son los equivocados, las idas y venidas. Yo diría que plantear un poquito burbuja.
¿Tú crees que aquí hay un cambio? ¿Hay un cambio en su actitud?
Yo creo que hay una preparación de la salida.
Yo creo
que hay una preparación de la salida. Sí, porque en el fondo el discurso del Lago ya Lago lo dijo una vez. Aquí lo importante es que no gane la derecha.
Sí.
Ya lo dijo. Y no lo mandó a decir con nadie, lo dijo con todas sus letras. Dado que ese es el moto, lo importante es que no gane la derecha porque no va lo mismo que en gobierne, entonces la lógica siguiente es, he asumido que yo no tengo opciones, y ante lo importante que es que la derecha no recupere el poder, entonces yo me pongo detrás de quien corresponda. Yo creo que lo leí y lo sentí así, esta declaración. Ahora, siempre con un poquito de elástico. Es bueno si este nuevo Lagos, que escucha, que está más cercano, logra aprender algo.
No, sin duda, yo creo que él no está tirando la toalla. Pero está reconociendo...
Pero es una estratega.
Claro, sí está reconociendo que la pista está muy difícil.
Se le está costando.
Claro. Y hoy día mismo, en la tercera, había una entrevista a Matías Walker.
Esa no la vi.
Sí, una entrevista a Matías Walker donde Matías, el diputado, digamos, daba por descontado que Lago no estaba aprendiendo y que daba también por descontado que quienes desde su partido se la jugaron por Lago se habían anticipado demasiado y habían echado a correr una carta en falso, digamos.
Andrés Saldívar, es el Andrés, sobre Andrés Saldívar, pende esa acusación.
No solamente sobre él, también sobre Jorge Burgos, ¿no? O sea, gente que ha estado trabajando al interior de la DC,
sí,
para facilitarle el camino a Lagos, que sería como lo más cómodo.
Yo no creo que se vaya a bajar la voz al final.
¿Tú crees que no?
No. Ya.
No, no, porque... O sea, ¿tú crees que él llega a la papeleta de una eventual primaria de la nueva mayoría?
Eso ya es mucho, porque queda un rato, pero no ahora al menos.
Pero lo que pasa es que
el partido mucho para el minuto 20.
Sí, lo que pasa es que el tipo ya está preparando la explicación para el acto de sesión del poder.
Dicen que lo decisivo, lo deprimente en esta cosa va a ser una vez más una encuesta. Y va a ser la encuesta de diciembre del CEP.
Sí, ya estaban diciendo que la de abril, ¿eh?
Ah, la de abril.
Ya estaban corriendo. Ya.
Pero cuando Matías Walker dice que Lagos no solo no prende, sino que no tiene un link ideológico o de convicciones parecidas a las de la DC, yo se la quiero dejar, sacar la fotocopia. Sí. Para cuando elijan a Guille, por ejemplo, preguntarle si Guille es... El ancla ideológica de la democracia cristiana. Y con él sí que se identifican. Sí.
No, pero Matías Walker, lo que está diciendo, a ver, en contra de Lagos, porque en el fondo es contra Lagos, sí. Lo que está diciendo es a favor de una candidatura propia, de levantar una candidatura propia.
Por eso digo, se lo voy a guardar
porque
la fotocopia.
Porque está insistiendo, digamos, en que la democracia cristiana se ha alejado del centro político. Y yo creo que si él estima que con Lagos se aleja del centro político su partido, con mayor razón entendería que se aleja más todavía si es que termina apoyando a Guille.
Por eso te digo que voy a guardar la foto, no que lo voy a usar mañana, sino que voy a guardar para cuando la DC, porque no me imagino la verdad un camino propio de la DC. ¿Con quién?
Hasta el final.
Porque hay varios que ya se han muerto. Claro. Como dice una canción de Serrat, el señor no se ha enterado que Carlos Marx está muerto y enterrado. Hay algunos en la DC que no se han enterado que los viejos próceres ya no están. Y que hoy día no tienen líderes claros, sí, ni que aglomeren ni lleven gente. Por lo tanto, si lo que tiene que ver, uno, es el apoyo popular, y dos, la afinidad ideológica o la representación ideológica, cuando se adscriban y se suban a la micro de Guille, les voy a preguntar, entonces, ¿esto es por popularidad o por ideología? ¿Se sienten identificados por Guille? Que es muy legítimo que Guille vaya, ¿eh? Yo tengo además mucho cariño personal por él, pero con la DC sí que es como chancho en misa.
Sí, ahora, pero ojo, en la mañana, no lo comentamos en la radio, pero lo comentamos después con Matías, yo me quedo mucho con las declaraciones de Girardi en el Mercurio el sábado, cuando Girardi dice que Lagos tiene, para tener el apoyo del PPD, Lagos tiene que decidir si es Hillary o Sanders, y para tenerlo tiene que ser Bernie Sanders. Yo creo que la frase es muy buena, está muy bien construida. Recordemos Sanders, el discurso de Sanders era súper parecido al de Guillén. Ahora, si es que Guille tiene discurso, el discurso que le suponemos a Alejandro. El discurso que le suponemos a Alejandro. Ahí hay toda una... Sí, lo que pasa es que al final Matías tiene toda la razón. Me cuesta decirlo, pero es así.
Es un problema.
Si el problema práctico aquí es el poder y quedarse en el poder. Y entonces, y efectivamente Matías Walker de repente, ¡oh, sorpresa! Puede que le parezca fantástico Guillermo, y ahora justificaba, para no decir, no, el problema del Lago es que no prende, por lo tanto es un mal candidato, sino que no prende porque sus ideas están alejadas del centro. ¿Eh? Y después... Ay,
yo no soy intérprete de Matías Walker, ni mucho menos.
No,
pero
no parecía eso.
Pero me da la impresión de que las reservas que está poniendo el diputado a la candidatura de Lago es que Lago se está izquierdizando en el fondo. Y él está diciendo que el partido tiene que ser más centrista.
Bueno, por eso que si el partido decide apoyar a Guille, tenemos un problema serio.
Señores, invierta en su futuro con Banchile Inversiones. Recuerde completar su tope anual de 600 UF en APB antes del 30 de diciembre. Invierta con profesionales expertos que lo asesorarán adecuándose a sus necesidades de inversión. Contacte a su ejecutivo o ingrese a banchileinversiones.cl. ¿Saben cómo se dice aire puro en inglés, en alemán, francés, portugués, italiano? Bueno, se dice de una misma forma, se dice AirLife, que con su tecnología única entrega aire limpio, eliminando hongos, virus, bacterias y malos olores sin químico. AirLife, aire puro. Dale potencia a tu negocio. Súbete a la nueva Ford Transit con capacidad de 12,4 metros cúbicos de carga, doble circuito eléctrico con baterías independientes, tracción trasera, 3 años de garantía y licencia clase B solamente para conducirla. Nueva Ford Transit, el motor de tu negocio. Infórmate más en nuestros concesionarios o en for.cl, for go further. No se vaya de nuestra sintonía porque a continuación viene aquí en Duna información privilegiada al cierre y luego edición limitada de Duna Soul con María del Carmen Rodríguez. Tenemos que agradecer la participación de Nicolás Vergara y Matías del Río en el programa. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Buenas noches.
A la gente que me ha mandado WhatsApp, les digo que no se preocupen, que es la única vez que lo voy a encontrar la razón a Matías del Río. Buenas noches.
Yo cambié de opinión después de eso en todo caso.